llamada de medianoche.
Qué alegría inmensa estar nuevamente con usted, querido amigo, querida amiga Radio Escucha. En este programa de llamada de medianoche vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado de diferentes lugares. Elegimos 4 en total. Esperamos que las respuestas que daremos en los siguientes minutos sean de mucha utilidad, no solamente para los que formularon las preguntas, sino también para usted que nos está sintonizando.
Quizás usted mismo ha tenido dudas o preguntas similares, pero nunca tuvo tiempo para consultar a nadie. ¿Por qué no apronta el lápiz y el papel y nos escribe sus inquietudes o comentarios al final de este programa? Mientras, vamos a escuchar un poco de música y enseguida comenzaremos con la primera pregunta.
Puedo testificar que Jesús es mi vida, mi todo. Por eso, ¿no da lo mismo a cuál iglesia pertenezco?
De ninguna manera puede dar lo mismo a cuál iglesia se pertenece. Porque así como nos preocupamos por nuestro cuerpo y cuidamos de que reciba el alimento que le hace bien, así también, sin falta, debemos cuidar que nuestro ser interior, nuestro espíritu, reciba alimento bueno y sano. ¿Cómo, pues, podemos saber si una iglesia transmite alimento que promueva crecimiento espiritual sano? En primer lugar, en que toda la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento constituya como palabra inspirada e infalible de Dios, la base de la congregación. Segundo, en que Jesucristo, el Señor crucificado, muerto, resucitado y que pronto regresa, se encuentre en el centro de la proclamación y que se enseñe todo el plan de salvación de Dios. Tercero, en que se llame a la obediencia a la palabra de Dios, y con eso, al discipulado práctico en el diario vivir. Por favor, note todavía lo siguiente en cuanto a cada uno de estos puntos. Primero, que la Sagrada Escritura no solamente contiene la palabra de Dios, como enseñan algunos, sino que es la palabra de Dios. Esto lo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a su hijo espiritual Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. El apóstol Pablo lo explica así, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así leemos en 2 Pedro en el capítulo 1, versos 20 y 21. Los tesalonicenses obviamente lo comprendieron, pues Pablo nota con corazón agradecido. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis. Segundo, Jesucristo mismo es el verdadero alimento. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Por eso el apóstol Pablo describe su ministerio con estas palabras. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. 1 Corintios en el capítulo 2, verso 2. Por eso su predicación tuvo consecuencias sumamente bendecidas. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tercero, si un bebé recibe alimento sano, y esto no tiene como consecuencia que el bebé crezca y desarrolle las habilidades que le fueron dadas, entonces él mismo está gravemente enfermo. Transfiriendo esto a la vida espiritual, Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por lo tanto, es bueno que usted busque decididamente, a no ser que la enfermedad o la edad no se lo permitan, una iglesia que cumpla estos criterios. De no ser así, usted fácilmente se convertirá en un solitario y posiblemente hasta en un inválido espiritual.
¿Por qué habrán dicho los reformadores que la Biblia consta de 66 libros? ¿Habrán sido engañados por Satanás? Bien podrían haber tomado los Salmos como 5 libros, porque después de todo lo son, y así habría 70 libros. ¿No es así que el número 7, al contrario del 6, es un número sagrado, y es usado muchas veces en la Biblia? Por eso simplemente no puedo entender por qué se sigue manteniendo la numeración de 66 libros.
Su pregunta pertenece a la categoría de aquellas que fácilmente llevan a discordias. Y de eso se nos advierte expresamente en Tito, en el capítulo 3, verso 9. Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Porque así como usted pregunta, ¿por qué no se habla de 70 libros bíblicos?, se podría preguntar, ¿por qué contamos 39 libros antiguo testamentarios cuando el Señor Jesús los divide en tan solo 3 categorías? La ley de Moisés, los profetas y las escrituras, es decir, los salmos. O también se podría preguntar, ¿por qué los cristianos consideraron y contaron los libros de Samuel, Reyes y Crónicas como 2 libros cada uno si los judíos no hacían esto? ¿Y por qué dividieron a los así llamados pequeños profetas en 12 libros separados, cuando el canon judío los reunía originalmente en un solo libro? ¿Y por qué no era igual la secuencia de los mismos? Después de todo, solamente podemos decir, no es el marco lo decisivo en un cuadro, sino la pintura misma. No el recipiente, sino el contenido del mismo, es lo que vale. No la murmuración, sino la Biblia misma es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso le pedimos a usted unirse a nosotros en las siguientes palabras, o sea, en esta oración. Haz que lo que es pequeño para ti, lo sea para mí. Lo que es grande para ti, sea grande para mí. Que yo no siga a nadie más, Jesús, que a ti.
Preocupa mucho la pregunta, ¿por qué Dios muchas veces no escucha mis oraciones? Él dijo que las contestaría, pero yo estoy teniendo experiencias contrarias en este sentido.
Una contestación a la pregunta que le inquieta a usted y a otros cristianos la encontramos en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Estas son palabras duras, que nos gustaría mucho poder ponerlas lejos de nosotros, pero revelan nuestro ser más íntimo. Porque a todos nos gustaría estar bien. Queremos estar sanos y tener buenas entradas económicas. Mejor algunos cientos más por mes que 20 menos. Una casa propia y un auto moderno. Y muchos buenos amigos que nos aprecien. El soltero desea encontrar un cónyuge. El casado tener una familia feliz, con hijos obedientes e inteligentes. Para hacerlo breve, nuestro corazón, de cuyo instinto la Biblia dice que es malo desde su juventud, por naturaleza tiene sentimientos terrenales. Y tener sentimientos terrenales es la muerte. Romanos 8:6 nos dice esto. Pero Dios tiene una meta totalmente diferente para nosotros. Y así, como un padre terrenal no le cumple todos los deseos a su hijo, por más que le gustaría hacerlo, así también sucede con nuestro Padre Celestial. Aún así, nunca tiene pensamientos de sufrimiento, sino de paz para con nosotros. Jeremías 29:11 nos dice esto. Es decir, Él siempre y en todos los casos desea lo mejor para nosotros. Él quiere nuestra salvación y recibirnos algún día, quién sabe cuán pronto, allá en su gloria, Salmo 73:24. Es por eso también que está escrito, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Sí, por lo tanto, el Señor no cumple todos sus deseos, entonces esto ocurre para su bien. Un niño pequeño no comprende cuando el padre no le deja tener un juguete muy deseado, pero peligroso, o alguna cosa de esas. No se imagina que quizás es guardado de grandes daños, y que por la renuncia también debe aprender algo esencial para su vida cuando su deseo es contestado con un no. Así también, muchas veces sucede con nosotros. Pero aceptémoslo nuevamente por la fe. Así como lo hace mi Padre Celestial, así es bueno y sano. Llegará el día cuando le agradezcamos por los valles oscuros que aquí no son incomprensibles.
Probablemente yo no sea la única persona que tenga este problema, pero necesito compartirlo con alguien. Me siento muy sola. Tampoco en los hermanos en la iglesia encuentro la calidez que estoy buscando. ¿Qué debo hacer?
Es verdad que usted no está solo en cuanto a su soledad. Vez tras vez nos vemos confrontados con esta problemática. Las razones más evidentes para esto son la edad, la enfermedad, la pérdida del cónyuge por la muerte o separación, o el cambio de domicilio o de iglesia. Pero también existen razones más profundas. Robertson McKilkin, quien ahora ya hace 17 años que está cuidando a su esposa enferma de Alzheimer y quien experimenta la verdadera amistad, dice algo muy importante en este contexto. No se trata de cultivar una amistad para que uno mismo reciba algo a cambio más adelante. Eso no es verdadera amistad. Pero quien no establece amistades en la primavera y el verano se quedará bastante solitario en el otoño de la vida. Con la amistad sucede lo mismo que con el amor. Solamente donde se siembra en abundancia puede crecer y prosperar algo. Para decirlo con las palabras de Eclesiastés 11:6, en la mañana siembra tu semilla y hasta la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes ¿cuál saldrá bien? ¿Si esto o lo otro? ¿O si ambas cosas son igualmente buenas? En otra versión, este versículo dice, siembra de mañana tu semilla, pero tampoco pon tu mano en tu regazo por la tarde, pues tú no sabes si saldrá bien lo uno o lo otro, o quizás hasta los dos juntos.
Ya hemos llegado al fin de nuestro tiempo. Y la verdad es que nos ha gustado pasar estos minutos junto a usted. Es más, quisiéramos permanecer en contacto, así que le invitamos a escribirnos a la dirección que le daremos a continuación. De todas maneras, nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo programa.
Antes de dejar nuestra dirección, queremos recordarle el libro Llamado a la Oración. Pídalo en su librería evangélica favorita. Llamado a la Oración, editado por Llamada de Medianoche.
Ahora sí, como ya prometimos, aquí va nuestra dirección. Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos la dirección, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Que el Señor le bendiga y hasta nuestra próxima audición.